22. Vamos a comenzar leyendo en el versículo 24. Vamos a comenzar en el versículo 24, aunque ya lo leímos la semana pasada, pero la semana pasada, quizás por causa de la extensión, al final tuve que apresurarme rápidamente para ir concluyendo, y me gustaría pasar otra vez por encima de este pasaje. Lucas 22, 24 dice así: hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy contigo, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú me niegues tres veces que me conoces. Y a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito: y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay dos espadas. Y él les dijo: basta. A continuación, después de estas palabras, es cuando ellos van a salir de la estancia en la que estaban. Estaban celebrando la Pascua, como habíamos visto, y van a ir entonces al huerto de Getsemaní, y ahí es donde, de una manera ya plena, de una manera completa, es donde va a comenzar la pasión y el sufrimiento y la muerte de Jesús, todos esos acontecimientos, los cuales él ya había anunciado en diversas ocasiones. Pero empezamos entonces por donde ha sido nuestra lectura en esta mañana desde del principio, acerca de la disputa esta que hubo entre ellos sobre el rango, la posición, el sitio en el que cada uno debería o merecería estar o algo así. Como ya dijimos, no es la primera ocasión en la que una clase de discusión, de disputa entre ellos, surge sobre esta cuestión. Ya había salido en determinado momento, ya lo vimos en su tiempo, fue allí en el capítulo 9 de este mismo Evangelio, y en el versículo 46, mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen. Perdón, el versículo 46. Entonces entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Fijaros que son casi exactamente las mismas palabras que aquí se acaban de decir. Entraron en discusión sobre quién de ellos sería el mayor. Lucas 9:46 y Lucas 22:24, hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Verdaderamente es algo impresionante, ¿no? Además, en las dos ocasiones, esta discusión entre ellos surge en un momento muy delicado. Momento delicado porque en la primera ocasión Jesús acaba de hacer su segundo anuncio acerca de su muerte. Por lo tanto, lo que en ese momento Jesús está pensando, está sintiendo y está percibiendo, pues es angustia, es ver todo su padecimiento, es ver todas esas circunstancias por las que va a tener que pasar. Y sin embargo, ellos se enzarzan en una pelea a ver quién será el mayor. Y aquí de nuevo estamos otra vez en un momento muy delicado, un momento muy sensible, porque está celebrándose, son los últimos momentos de esa escena, de esa cena íntima que él estaba teniendo con ellos, y en esos instantes en los que Jesús está hablando acerca de su cuerpo que es entregado por vosotros, de su sangre también que es derramada por vosotros, surge en ellos de nuevo otra vez la discusión acerca de quién sería el mayor. Y vemos entonces esta variación tan grande, este contraste tan grande que hay entre lo que Jesús está pensando, sintiendo, afrontando, y lo que ellos están pensando. Jesús tiene delante de sí la cruz, tiene delante de sí beber toda esa copa de angustia y de sufrimiento que el Padre ha puesto delante de él, y sin embargo ellos lo que están pensando es ¿quién será el primero? ¿Quién será el más importante? ¿Quién se llevará el reconocimiento y la gloria? Y aunque ya habían sido corregidos, ya habían sido amonestados en la primera ocasión, Jesús les había puesto allí delante un niño para enseñarles en qué consiste la verdadera grandeza, sin embargo vemos que han aprendido poco, porque de nuevo otra vez vuelve a surgir todo este asunto. Y esto nos enseña una cosa muy importante, es que nuestra mente carnal, nuestra naturaleza carnal, está tan arraigada dentro de nosotros que surge y se levanta una y otra vez. Y a pesar de haber sido corregidos, amonestados, enseñados, sin embargo necesitamos estar continuamente recibiendo lecciones sobre las mismas cosas que son además básicas, que son esenciales, no son cuestiones ahí secundarias o difíciles, sino que son cuestiones en realidad fundamentales, y necesitamos ser aleccionados y necesitamos ser enseñados sobre todas esas cosas. Y es esto nos muestra entonces cuán fuerte es la carne dentro de nosotros y cuántas raíces profundas tiene en nuestras vidas. También nos muestra otra cosa, y es la paciencia que Jesús tiene con nosotros. Como maestro paciente, como maestro bondadoso, él no solamente les enseñó ya una vez, sino que tiene otra vez que volverles a enseñar aquí lo mismo. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Uno de los psiquiatras más grandes que vivió en la primera mitad del siglo XX fue Alfred Adler. Bueno, este hombre elaboró una teoría acerca de qué es la fuerza, cuál es la fuerza primordial que mueve a los seres humanos. Según él, la fuerza primordial, entonces, que nos mueve sería la ambición de poder. La ambición de poder es lo que explicaría el estado en el que los seres humanos estamos, también en el que la sociedad está, en el que las naciones están. La ambición de poder, y yo creo que no le faltaba razón a este hombre, porque verdaderamente cuando miramos el mundo, nuestro mundo actual, cuando miramos, por ejemplo, cuando llegan los momentos en los que hay elecciones, en los que los candidatos de los partidos políticos se presentan, vemos que la ambición de poder es lo que mueve a esas personas. Y no hace falta que lleguen las elecciones y no hace falta que sean candidatos. En el día a día tú puedes ver a los de un signo y a los de otro, a los de cualquier signo, entonces, que verdaderamente están movidos por eso. Y esa ambición de poder es precisamente la que se vislumbra también aquí en los discípulos en este momento, cuando ellos están buscando todas estas cosas. No hay mucha diferencia entonces entre nosotros a veces y la gente que no es creyente, o la gente que podamos decir, bueno, esos están simplemente buscando todas esas cosas en sí mismas. Y aquí es donde Jesús entonces les va a corregir, les va a dar esta lección, hablando de la diferencia que hay entre el mundo y la diferencia que tiene que haber entre sus seguidores. El versículo 25 les dijo: los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Esas palabras ahí, se enseñorean de ellas, sobre ellas tienen autoridad, entonces manifiesta esta actitud de dominio, de mando, entonces de estar por encima de los demás. Eso es lo que hay en el mundo, la tendencia lógica y natural que hay en el mundo, y es entonces y ahora también lo que estamos viendo. Así que estas personas lo que están buscando es tener esa posición de prominencia sobre los demás y también el ser reconocidos por ellos. Tienen autoridad, son llamados bienhechores. Así que quieren recibir ese reconocimiento, esa alabanza, ese agrado de aquellos sobre los cuales están mandando. Estas son el estado y las circunstancias en el mundo. Pero aquí es donde Jesús entonces enseña de nuevo la diferencia que tiene que haber en nosotros, sus seguidores, respecto a todas esas cuestiones. El versículo 26, no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven. En la antigüedad, las personas mayores tenían una posición prominente, una posición importante, cosa que hoy se ha perdido, o casi se ha perdido por completo. Un detalle que en ese sentido nos habla de la diferencia que había entre un anciano y un joven, podíamos verlo en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 3, es la escena cuando Pedro y Juan van corriendo al sepulcro para ver qué es lo que ha pasado allí. Dicen, salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y es lógico que Juan corriera más deprisa que Pedro, porque Juan era joven, mientras que Pedro probablemente no era tan joven. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Fíjate aquí la actitud que tuvo Juan. Corre más que Pedro porque es más joven, llega primero al sepulcro, pero en vez de entrar él, el primero al sepulcro, siente y piensa de que ese honor, por así decirlo, le corresponde al que viene detrás de él porque es más mayor que él. Y por lo tanto le va a ceder el sitio, el primer lugar, para que sea Pedro el que vea lo que haya ocurrido. Y una vez que Pedro está dentro, él, como joven, en segundo lugar, entonces va a entrar adentro. Es solamente una ilustración para darnos cuenta entonces de la estimación que había hacia la gente mayor. Entonces, por eso entonces la gente mayor disfrutaba de una estatus, de una posición entonces elevada y especial, que la gente joven estaba en una posición secundaria. Y aquí Jesús entonces nos está enseñando de que la actitud que tenemos que tener sus seguidores en ese sentido es, en vez de buscar ese reconocimiento, será entonces el de comportarnos como secundarios dando el lugar y dando el honor entonces a los demás. El que dirige, el que manda, el que tiene el control de las cosas, como el que sirve. Es decir, aquel que es mandado, aquel que se le ordenan las cosas. Es una inversión total, es una alteración de 180 grados de lo que nuestra mente natural nos diría y nos enseñaría, de que debemos de actuar entonces de esa manera lógica, pero sin embargo Jesús nos está diciendo aquí que tiene que ser todo lo contrario. Y a continuación él se pone a sí mismo como el ejemplo en el cual nosotros tenemos que fijarnos. Yo estoy entre vosotros como el que sirve. Y efectivamente, en esos momentos en los que ellos están sentados allí, él acaba de hablar de su cuerpo que va a ser entregado por ellos, de su sangre que va a ser derramada por ellos, lo cual implica entonces que hay un servicio, y no un servicio de cualquier clase, un servicio superficial, sino un servicio completo, absoluto, de entrega, de entregar hasta su vida entonces por el beneficio de ellos. Así que en él, en Jesús, tenemos el modelo, el ejemplo perfecto de lo que es la auténtica grandeza, porque la auténtica grandeza no reside en el cargo, no reside en la posición ni en el título que podamos tener, sino que, según se nos enseña aquí, la verdadera grandeza reside en el servicio, la actitud de servir a los demás. Eso es lo que constituye, lo que da a una persona entonces el rango, la categoría entonces de ser grande. Ellos estaban buscando una falsa gloria, una gloria según los términos humanos, según el entendimiento de los hombres. Hay una falsa gloria, pero hay una verdadera gloria, que es la que a continuación Jesús va a exponer aquí. Y esa verdadera gloria comienza con sufrimiento. Versículo 28, vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, y yo pues os asigno un reino. Fíjate aquí el orden de las cosas. Hay una gloria que está por venir, sí, una verdadera gloria que no tiene nada que ver con la falsa gloria, pero esa gloria es consecuencia de que primero ha habido, como dice aquí, una fidelidad. En las pruebas, en las dificultades que han demostrado ellos. Y efectivamente, estos 11 que están allí en ese momento sentados con Jesús, han demostrado ser fieles a él durante los años en los que han estado con él. En los momentos difíciles, en los momentos críticos, y hubo algunos de esos momentos por los que Jesús pasó. De hecho, hubo un instante en el cual mucha gente le abandonó. Jesús a veces pronunciaba, decía palabras que no eran bien entendidas o quizás eran demasiado fuertes para los oídos de sus oyentes. Y hay un momento, después de decir que él es el pan de vida y que tienen que comer su carne y beber su sangre para tener vida eterna, en la que mucha gente va a resultar escandalizada por esas palabras y se van a marchar. Allí tenemos en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan ese pasaje donde dice en el versículo 66, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Así que hay aquí un momento difícil, porque mucha gente ha optado por marcharse. Y dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Después de tener a toda esa muchedumbre en pos de sí, de repente queda todo reducido a un pequeño grupo. Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así que aquí Pedro, como portavoz de los demás, está afirmando y confesando que van a seguirle a él, a pesar de tantos abandonos y tantas deserciones como en ese momento se han producido. Es algo que a veces nos desanima, es algo que a veces tiende a traer desaliento a nuestros corazones cuando vemos a personas, a una persona, a dos personas, marcharse, dejar los caminos del Señor. Pues si cuando uno o dos se van, eso nos entristece, y a veces incluso llegamos a plantearnos muchas cosas, imaginaros vosotros qué tendría que ser cuando una gran muchedumbre que ha estado siguiéndole de repente optan por marcharse y dejarlos prácticamente solos. Sin embargo, ellos van a permanecer ahí. Por eso Jesús les dice aquí: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Así que hay una gloria venidera que está por delante, pero hay un orden. Hay que pasar primero por esta prueba, aprobarla, ser examinados en ella y pasarla adelante. Hubo alguien en el siglo XVII que se llamaba William Penn. Fue el fundador de lo que hoy es Pensilvania en los Estados Unidos. La palabra Pensilvania viene de su nombre, Penn, William Penn. Él era cuáquero y él escribió una obra, un libro, que en inglés se llama No Cross, No Crown. No sé si estoy pronunciando bien. No Cross, No Crown. Es decir, sin cruz no hay corona. Él era un cristiano y sabía muy bien de lo que estaba hablando. Él sabía que un cristiano verdadero tiene que enfrentar pruebas, pasar persecuciones, dificultades aquí abajo en esta tierra, para finalmente llegar a heredar y a recibir la corona, es decir, la gloria verdadera. Y este es el orden que Jesús está estableciendo aquí: vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, yo pues os asigno un reino, una gloria. Primero prueba, primero cruz, y luego entonces es la gloria. Ese fue el orden también con Jesús. Jesús, antes de ser glorificado, antes de ascender al cielo y de sentarse a la diestra del Padre, él tiene que pasar por el sufrimiento y tiene que pasar por el rechazo y tiene que gustar y experimentar la muerte. Y es precisamente esto, la expectativa de la gloria venidera que le aguarda, lo que le hace enfrentar, sobrellevar y soportar todos los sufrimientos que tenía que enfrentar. Es esa esperanza gloriosa entonces que tiene por delante lo que le da fuerza y lo que le da ánimo para seguir adelante. Y eso es precisamente lo que tiene que haber también en nosotros. Yo pues os asigno un reino como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. La gloria verdadera, ahora, aquí está, esta que les aguarda, no la que ellos estaban persiguiendo y buscando para ver quién de ellos sería el mayor. Esta es la gloria auténtica, que por cierto consiste de dos cosas básicamente: una bendición, que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, una bendición de plenitud, de comunión con el Señor y con toda su abundancia y la intimidad y todo lo que eso conlleva, bendición y autoridad. Os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Juzgar significa un ejercicio, una facultad de autoridad. Y eso es lo que Jesús les está prometiendo aquí, que ellos van a recibir. ¡Qué gran lección les acaba de dar el Señor aquí cuando estaban disputando sobre el rango, sobre la categoría! A continuación, Jesús va a hacer aquí una predicción sobre Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Ya vimos que Jesús hizo dos predicciones en el capítulo 21 sobre asuntos de gran envergadura. Una predicción sobre la catástrofe de Jerusalén, que iba a acontecer aproximadamente 40 años después de que él pronunciara esa palabra. Una predicción que se cumplió, como vimos, hasta el más mínimo detalle de lo que él dijo. Y otra predicción también que hizo sobre la catástrofe mundial, no ya local de una o tal o cual ciudad o tal o cual nación, sino la catástrofe mundial que tendrá lugar al final de los tiempos. Decíamos que si él dio en el blanco y todo lo que dijo sobre la catástrofe de Jerusalén se cumplió al pie de la letra, entonces tenemos base suficiente para pensar que lo que él ha predicho también sobre la catástrofe mundial del final de los tiempos igualmente se cumplirá en cada detalle y al pie de la letra. Pero Jesús no solamente predice cosas sobre asuntos de naciones o del mundo entero, sino que Jesús, mientras está sentado aquí en esta mesa, está haciendo predicciones personales, particulares, sobre lo que va a ocurrir inmediatamente con algunos de los que están ahí sentados a la mesa. Así que él tiene conocimiento de las cosas futuras grandes y tiene conocimiento también de las cosas futuras que afectan a individuos. Una de las cosas que él conoce futuras, inmediatas, de un individuo que está allí sentado a la mesa en ese momento, es la traición que Judas va a efectuar. La mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y eso efectivamente se va a cumplir en cuestión de unas pocas horas nada más. Pero ahora Jesús hace otra predicción también, en este caso sobre Pedro. Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se va a cumplir esto? Sí. Se va a cumplir también otra vez en cuestión de solo unas pocas horas. Es interesante aquí cómo comienza la frase esta, en el versículo 31. Dijo también el Señor. Aquí el término Señor, la palabra Señor, es una palabra que Lucas utiliza muchas veces para referirse a Jesús. Es un término favorito, por así decirlo, podríamos decir, de Lucas para referirse a él. Es un término que es un nombre divino. Sabemos que esa palabra, con mayúscula, solamente le corresponde a Dios. Y es interesante que la primera vez en este evangelio en la que esa palabra Señor, aplicada a Jesús, aparece, está en el capítulo 1, Y versículo 43. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? En este momento, Jesús, en cuanto hombre, está en el seno de su madre. Todavía no ha nacido. Por así decirlo, está reducido a la mínima expresión en su naturaleza humana. Y sin embargo, ahí Elizabeth está aplicándole a ese que está ahí dentro del seno de su madre el nombre de Señor. Es muy importante esto. Primero, porque nos enseña que Jesucristo, en cualquier estado, en cualquier fase en la que podamos mirarlo, contemplarlo, desde la fase primera de su venida a este mundo hasta la fase adulta, pasando por la infancia y la juventud, etcétera, Él es Señor, siempre. Y en segundo lugar, es otra cosa muy importante ahí, nos enseña que lo que lleva una mujer en su interior, en las primeras etapas de su embarazo, no es una cosa, sino que es una persona. Como María, en ese momento, en esos meses primeros, en esas semanas primeras, estaba llevando no una cosa, sino una persona. Y por eso Elizabeth dice, la madre de mi Señor. Dijo también el Señor, y entonces en esa naturaleza divina que Él tiene, puede saber y conocer perfectamente lo que el futuro aguarda acerca de cada uno. Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y aquí tenemos a Satanás, que ya lo veíamos la semana pasada, preparando la trama para que la muerte de Jesús se produzca, entrando en Judas Iscariote para que éste lo venda y lo entregue. Y ahora también, no contento solamente con eso, aquí lo que está es pidiendo que le sea concedido que pueda zarandear, es decir, sacudir a Pedro y a los demás, no solamente a él, porque dice, os ha pedido a vosotros, a todos vosotros, para zarandearos como a trigo. Y aquí tenemos una de las facultades, acciones propias de Satanás, que es la de hacer zarandear a los creyentes. Zarandear o sacudir quiere decir, alguien está agarrado a algo, voy a sacudirlo para hacer que se suelte, que se separe y que se caiga de donde estaba agarrado. Y en ese sentido, Pedro y los demás están agarrados, confiados, unidos a Jesucristo. Y el intento de Satanás es zarandearlos, es moverlos bruscamente para intentar que se produzca una caída, una separación, entonces, de ellos respecto a Jesús. Es lo mismo que hizo, exactamente lo mismo que Satanás hizo en el Antiguo Testamento con Job, un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios, que andaba en sus caminos, y Satanás va a introducirse en la corte celestial para insinuarle a Dios que Job le está siguiendo por los beneficios y las bendiciones que le concede, pero si se le quitaran esas bendiciones, veríamos si Job seguía siendo fiel. Y con el permiso de Dios, Satanás va a zarandear, a sacudir a Job hasta lo más profundo, para intentar separarlo, esa fe, esa confianza que él tiene puesta en Dios, quitársela, arrebatársela, como le dijo su mujer en determinado momento: maldice a Dios y muérete. Vemos a Satanás también en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, actuando de la misma manera. En el capítulo 3 y versículo 1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. De nuevo tenemos aquí a Satanás tratando entonces de destruir a alguien que es un creyente. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Me llama la atención una cosa en esta frase: os ha pedido. Es decir, Satanás ha tenido que pedir permiso a alguien que se lo conceda para hacer ese zarandeo. Esto significa que Satanás no es omnipotente, que Satanás está limitado en su actuación, y esa limitación está impuesta por Dios, quien es el que tiene el mando final y la palabra final. Esto es un consuelo para nosotros, porque significa que no puede hacer lo que se le antoje, cualquier cosa, sino estrictamente solamente aquello que se le permite que se le haga. Es por eso que Jesús nos enseñó a orar en la oración que Él nos enseñó: líbranos del mal. Pero yo he rogado por ti. Yo he rogado por ti. Esto implica entonces que la intercesión de Jesús a favor de Pedro es lo que va a hacer que la caída de Pedro, porque va a haber una caída de Pedro, no sea absoluta, sino que sea relativa, y Pedro luego pueda levantarse otra vez. Si no fuera por esa intercesión de Jesús, nuestra caída sería absoluta. El zarandeo de Satanás en nuestras vidas nos dejaría totalmente fuera de combate. Nos apartaría de los caminos del Señor. Nos separaría de Él. Nos arrebataría lo que Él un día, lo que Jesús puso un día en nuestro corazón. Pero es porque Jesús está intercediendo por Pedro y por nosotros, por lo que nuestras caídas no son absolutas y nuestras derrotas no son totales, y podemos luego tener capacidad de reacción y de recuperación. La diferencia entre una caída irrecuperable y una caída recuperable no está en nuestras fuerzas, está en esa poderosa intercesión de Jesús a nuestro favor. En la carta de Santiago se dice que la oración del justo puede mucho. La oración eficaz del justo puede mucho. Y se pone el ejemplo de Elías, que oró y el cielo se cerró durante 3 años y medio. Pues si la oración del justo, la oración eficaz del justo puede mucho, si la oración de un profeta puede mucho, ¿cuánto más entonces no podrá la oración y la intercesión del Hijo de Dios, que está a la diestra del Padre, que está al lado de Él para rogar por cada uno de nosotros? Yo he rogado por ti, que tu fe no falte. fíjate, no va a rogar por él para que Satanás no lo zarandee. No va a rogar por él para que Pedro quede exento de dificultades y de pruebas. No. Pedro va a pasar por las dificultades y pruebas. Y Jesús no le va a ahorrar, no le va a evitar eso. Lo que Jesús está intercediendo ahí es para que, pasando por ellas, la fe de Pedro, y la fe es la esencia de nuestra relación con Dios, esa fe no falte, no se venga abajo. Eso es, por eso es, por lo que Jesús está intercediendo ahí. Quiere decir entonces que lo mismo que Pedro tuvo que pasar por esas circunstancias, nosotros tenemos que pasar también por tiempos difíciles y por momentos complicados. No somos, no se nos ahorra, no se nos evita eso. Se pide por nosotros, Él pide por nosotros que nuestra fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La persona que ha pasado por experiencias difíciles, que ha aprendido cuán débil es él y cuán poderoso es Dios para sacarnos de circunstancias imposibles, esa persona es la que está capacitada para luego poder venir a otros a animarlos, a confortarlos, a consolarlos. No con teorías, no con palabras simplemente bonitas, sino con experiencias por las que él mismo ha pasado y por lo tanto puede identificarse perfectamente con aquel por el cual está, que está pasando por esas circunstancias. Y le puede decir entonces de primera mano y como testimonio auténtico en su propia vida: mira, yo pasé por algo parecido a ti, pero el Señor me libró, el Señor me ayudó, me sacó adelante, aunque yo me estaba hundiendo. Tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Es interesante aquí también lo que dice Jesús. No solamente sabe lo que va a pasar, te van a zarandear, Pedro, Satanás te va a zarandear, sino que sabe lo que ha ocurrido en el pasado. Satanás os ha pedido. Y eso significa que Jesús tiene conocimiento de hechos que ya han pasado. Satanás ya ha entrado en la presencia de Dios. Porque una de las cosas que vemos en este pasaje y en los otros de Job y también en ese de Zacarías es que Satanás tiene acceso a la presencia de Dios. Hay quien dice que esto se debe a la antigua dignidad que él tuvo cuando era una criatura exaltada y bendecida. No lo sé. Lo cierto es que vemos en estos pasajes que él tiene ese acceso. Y Jesús conoce no solamente las cosas terrenales de aquí abajo, sino conoce lo que está ocurriendo allí mismo, en la cámara del santuario donde está la presencia de Dios, que Satanás ha entrado allí. Es lógico que conozca todo eso, porque él mismo dijo en determinado momento: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Yo veía. Así que cuando se produjo aquella caída, aquella rebelión, Jesús era testigo directo de lo que estaba ocurriendo. Él le dijo, Pedro le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y aquí tenemos la fuerza humana, la resolución humana. Y Pedro tiene mucha fuerza y mucha resolución personal. Y en eso se está apoyando, en eso se está descansando, en él mismo, en sus propios recursos, en su propia capacidad. La cárcel, la muerte. Luego vamos a ver que no hace falta ni cárcel ni muerte, ni hacen falta amenazas de ningún tipo. Solamente va a hacer falta que una criada, que un criado, insinúe de que él estaba con Jesús para que toda esa fuerza y toda esa resolución se vengan abajo. Y no va a hacer falta que pasen meses para que se produzca ese cambio, sino que solamente van a hacer falta que pasen unas pocas horas para que este mismo Pedro, que está aquí prometiendo, comprometiéndose de una manera tan fuerte con Jesús, cambie totalmente. Y de demostrar esa firmeza y ese valor, se convierta en un cobarde absoluto. En cuestión de horas. Esto nos muestra cómo es nuestra naturaleza. Es cambiable totalmente. Es mudable. Es débil por naturaleza. Esto es lo que Pedro no sabía todavía de sí mismo. No se conocía realmente como debía de conocerse. Por eso decía estas palabras. Porque cuando uno se conoce a sí mismo, tal como es, entonces es más precavido, es más humilde. Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Antes de que llegue el amanecer, Pedro, tres veces me vas a negar. Desconfía de ti mismo y pon tu confianza en aquel que es poderoso para sacarte y para salvarte. Es lo que el apóstol Pablo tuvo que aprender también. La segunda carta a los Corintios, en el capítulo 12 y versículo 7, dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La debilidad nuestra, en nuestra fuerza humana, entonces es cuando el poder, la fuerza de Dios se puede hacer patente en nosotros. Cuando nos creemos, cuando nos consideramos fuertes en nosotros mismos, entonces es cuando somos blanco para que la caída se produzca. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. El reconocimiento de la propia debilidad es el primer paso necesario para que podamos conocernos a nosotros mismos y conocer también la potencia de Dios en nuestra vida. Eso es lo que Pedro, la gran lección que Pedro tenía que aprender. Y luego viene una palabra, y con esto voy a terminar. Versículo 35, a ellos dijo: cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Se refiere cuando envió a los 12 y luego también a los 70 para que fueran por las aldeas predicando el evangelio, y les dijo que no llevaran recursos con ellos. Dios les iba a proveer de todas las cosas necesarias. Ellos dijeron: nada, no nos faltó nada. Y les dijo: pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Jesús está advirtiendo aquí de que hay un cambio de circunstancias, de que los tiempos han cambiado. Antes fue un momento de popularidad de Jesús. La sola mención de su nombre ya habría hogares, ya habría puertas, habría muchas posibilidades. Pero ahora mismo las circunstancias van a cambiar totalmente, y la mención de su nombre y la asociación con su nombre significa peligros, desventajas y riesgos. Y eso es entonces lo que él quiere que sepan. Él quiere despertarles a la realidad del nuevo escenario en el cual van a estar. Que no sean ilusos. No piensen que las cosas siguen como antes, sino que se ha producido un cambio, un vuelco en la situación. Y aquí viene entonces la ilustración esa de que el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Bueno, esto es una manera de hablar. Jesús no está diciendo que literalmente hagan eso. Porque cuando Pedro eche mano de la espada unas pocas horas después, le va a decir: mete tu espada en la vaina, etc. No es una forma literal de hablar. Es como cuando dice también entonces que si tu mano derecha te es ocasión de pecar, córtala; si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo de ti. Es una manera ilustrativa de hablar. Y esto también aquí. Entonces, de decirles de que las circunstancias y los tiempos han cambiado. Su fe en Dios debe ser la misma. El Señor proveerá, pero el mundo externo, eso ahí sí se ha producido un cambio. Tres grandes lecciones hay en estas últimas palabras de Jesús antes de salir para el huerto de Getsemaní. Una primera lección de la diferencia entre la falsa y la verdadera gloria. Que no busquemos la falsa gloria, sino que vayamos en pos de la verdadera gloria. Una diferencia entre la falsa y la verdadera fuerza. La falsa fuerza es la fuerza en nosotros mismos, que nosotros tenemos. La verdadera fuerza, es decir: Señor, no tengo fuerza, y la fuerza está en ti. Los tiempos fáciles y los tiempos difíciles. Los tiempos fáciles que hubo antes y los tiempos difíciles que vienen ahora. Vamos a orar en esta. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra, por tu enseñanza, Señor. Gracias por tantas cosas como vemos en ella, que son aplicables a nosotros, que son provechosas y necesarias para nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a tomar buena nota de ellas. Ayúdanos, Señor, a ser sabios y entendidos, Señor, para poder aplicárnoslas y practicarlas en nosotros. Muchas gracias, Señor, por tu poder, por tu fuerza, por tu gracia, por tu intercesión, Señor, por tu sabiduría. En el nombre de Jesús.